Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días América. Hoy, como pregunta del día y como conversación con Maybor Petit, periodista desde Nueva York, hablamos del hombre que se prende fuego frente a la corte donde se celebra el juicio a Donald Trump en Nueva York. Abordamos los detalles del perfil de Maxwell Azarello y la salud mental en Nueva York. Natalie Becerra, consultora en comunicación estratégica y política, se conecta con nosotros desde Ecuador para hablar de las elecciones que se dieron este domingo. Daniel Yargués, jefe de prensa de FEMA, nos habla de la importancia de prepararnos para terremotos, huracanes e inundaciones. Y en los deportes, Lalo Leal, hablando del clásico de la Liga Española, el Real Madrid venciendo al Barcelona y cómo se ha creado una gran polémica alrededor de uno de los goles del Barcelona.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Información de último minuto, el gobierno de Irán asegura que derribó 3 pequeños drones sobre Isfahan. Los medios de comunicación oficiales informaron que el sonido de varias explosiones en la provincia de Isfahan en la madrugada del día de hoy durante el ataque israelí se debió a lo que denominaron la destrucción de 3 pequeños drones.
Mike Johnson presenta 3 proyectos de ley de ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán. El presidente de la Cámara de Representantes enfrenta la oposición de parte de su bancada, principalmente para el apoyo a Ucrania.
Es noticia Donald Trump, por supuesto, y una semana muy importante en su juicio que, recuerden, se desarrolla en Nueva York. En este caso, una audiencia que se estará reanudando el día de hoy, aunque ya los 12 jurados fueron seleccionados.
Los precios del petróleo han repuntado y las bolsas asiáticas se han teñido de rojo tras conocerse el ataque contra Irán, ejecutado por Israel durante la madrugada.
Ahora nos vamos a Nueva York. Es noticia la disputa por estacionamiento que le cuesta la vida a un joven de 19 años en el Bronx. Su padre habló con Univision 41 y relató la pelea y pidió justicia para su hijo.
Las tasas hipotecarias se dispararon esta semana y superaron el umbral clave del 7%, prolongando así la crisis de acceso a la vivienda en Estados Unidos.
Y este jueves la administración del presidente Biden celebró el Día de Cuba, evento al que asistieron decenas de personas, entre ellas invitados del mundo artístico, comercial, político y comunitario.
Y nos vamos a más información en México porque el Instituto Electoral de aquel país da prórroga de registro a mexicanos en el exterior tras controversia al cancelar casi 40,000 solicitudes por irregularidades.
Y en California, luego del 1 de abril, cuando entró, por cierto, en vigor el aumento del salario mínimo en el estado para trabajadores de comida rápida, distintas cadenas de restaurantes aumentaron su precio hasta un 8%, al menos esto es lo que dicen de manera oficial.
Dicen que fallas del 911 no fueron por ataques cibernéticos. 4 estados sufrieron problemas con sus servicios de llamadas de emergencias, que ya fueron subsanados. Según autoridades locales, se debió a problemas con prestadores de servicios.
Y si nos vamos a Illinois, investigan presunto abuso y embarazo de mujer con discapacidad en centro de cuidado especial en Genova. Allí tenemos la información de esta mujer que tenía 20 años viviendo en este lugar.
Partidos de ida, ¿cuál es su favorito de la Europa League? Roma contra Bayer Leverkusen, 2 de mayo, y Marsella contra Atalanta, 2 de mayo, 3 p.m. tiempo del Este, aquí en TUDN Radio, casa de la Europa League.
Bien.
Bien, nos vamos de inmediato a esta hora a conectar con nuestra próxima invitada. Ya está lista la periodista y amiga Maybor Petit desde Nueva York. Maybor, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo amaneces?
Perfecto. Muy buenos días. Un gran saludo para ti, para toda la audiencia que se queda.
Gracias, Maybor. Queremos traer a la mesa el caso de este hombre que se prendió en fuego frente a la corte donde se celebra el juicio a Donald Trump en Nueva York. Murió horas después, así lo confirmaron las autoridades. Maybor, ¿qué se sabe de este hombre? Porque también se habla de una carta dejada, de un escrito que justamente se publicó en el momento en el que él estaba prendiéndose en fuego allí en esa plaza.
Mira, Mac Azzarello, un hombre de San Agustín, Florida, que viajó unos días antes de que se iniciara el proceso en contra del expresidente Donald Trump acá en la ciudad de Nueva York. Él había estado protestando con el grupo de los anti-Trump hasta que el día viernes a la 1:30 aproximadamente, cuando se dieron los pases de los periodistas informando que ya había un juicio y que ya tenía todo previsto con el número de jurados, este hombre se pasó a una parte que está prevista para los que están protestando, que se llama Collett Pond Park, que es justamente al frente de la corte. Y allí lanzó una serie de panfletos que hablan sobre un esquema Ponzi y una serie de teorías conspirativas. Luego se roceó con una sustancia que, de acuerdo a la policía de Nueva York, era inflamable y de inmediato se prendió fuego. Es una escena realmente espantosa, alucinante, y que al final pues buscaba llamar la atención de la prensa. Sabía que toda la cuadra estaba llena de cámaras y de periodistas que están en la cobertura del caso contra el expresidente Trump, y creo que ese fue uno de los motivos que le llevó a este hombre a moverse a Nueva York, porque sabía que la cobertura de esa acción, de esa inmolación, estaría dada debido a que estaba justamente frente a las cámaras. De allí que haya, Andreina, tantos videos que muestran desde diversos puntos cómo este hombre se autoinmoló, y prácticamente muchos dicen que estaba muy trastornado, ¿no? Tuvimos oportunidad de conversar con dos personas que lo conocían y decían que él había tenido un periodo fructífero, luego se obsesionó. Estuvo, de hecho, trabajando con un representante del Partido Demócrata en el Congreso, pero él había estado cambiando conductualmente y no había recibido terapia ni nada por el estilo, con lo cual, pues, cuando uno observa los videos que luego se pudieron captar en las redes sociales, se ve el trastorno del que sufría, ¿no? Y la familia, de hecho, no sabía que este hombre se había trasladado a la ciudad de Nueva York, y muchísimo menos para hacer este evento que, bueno, pues le costó la vida, ¿no?
Claro. Esto, Maybor, y justamente revisando un poco los testimonios y la información que se ha venido dando después de ver este desafortunado momento, parece que su madre murió hace poco y eso también desencadenó una conducta distinta en él.
Sí, dicen que él necesitaba terapia antes de que su mamá falleciera y tenía muchos problemas familiares, ¿no? Ahora, hay que destacar que en la ciudad de Nueva York, y particularmente en la zona donde está la corte, también se han venido agrupando gente que necesita terapia. Necesita terapia. Nueva York, tristemente, es una ciudad que tiene más del 60% con problemas psicológicos. Y este hombre que venía del estado de la Florida, pues se unió también a estos grupos, ¿no? Aquí hay que discutir el tema del panfleto, ¿no? Porque eso coincide, Andreina, con una documentación que se encontró en los récords de corte, donde este hombre había intentado hacer una demanda de carácter penal con muchos problemas de redacción. Está el documento que fue desestimado por la corte. pero en el que él planteaba que había hecho una serie de descubrimientos en relación a los esquemas Ponzi, ¿no? Y hacia una élite que él describía con gente de poder y bastante afamada, ¿no? Eso, pues, hay que tocarlo, ¿no? Creo que hay que tocarlo porque él se dedicó en los últimos meses a darle promoción a estas tesis. Y no sé si lo seguirían o no lo seguirían, pero en todo caso hay que destacar que el hombre estuvo conversando con mucha gente sobre estas teorías conspirativas de esquemas Ponzi. Uh-huh. Y había unos que le creían, otras veces otros no les creían. Nosotros pusimos a revisar algunos comentarios de la gente que lo seguía en las redes sociales y la verdad que es interesante porque él había estado, o era un hombre preparado, ¿no? Pero luego se desvió y, bueno, ahí tenemos las consecuencias de todo esto.
Claro. Es muy interesante lo que nos dices, Mayor, porque ciertamente mucho se ha hablado de este manifiesto que ha dado este hombre y, bueno, en tantas oportunidades revelando a través de las redes sociales su postura frente al gobierno y de parte y parte, porque al menos lo que yo alcancé a leer de lo que él publicaba no se inclinaba por un partido político en específico. En cuanto a sus manifestaciones, pero uno podría quizás darle el beneficio de la duda, ¿no? Si esto definitivamente puede tener argumentos sólidos o de repente un razonamiento poderoso donde te deje ver, oye, me gustaría entender su posición, pero al ver un hombre como él que se quita la vida de esta forma, pues se cae, ¿no? Cualquier credibilidad que puedas tener sobre alguien que definitivamente hace algo que está fuera de cualquier cordura, ¿no? ¿Me explico?
Claro, es de manera irracional todo esto que hizo, ¿no? El hombre se dedicó en un periodo de su vida a investigar, parece según una, bueno, hemos consultado varias fuentes sobre este tema, pero una de las personas con las que tuvimos acceso en Florida nos comentaba que él ciertamente había iniciado investigando esto seriamente y de hecho él se autodenominaba investigador, pero luego en la mitad del camino parece que o se confundió o entró en un terreno en el que la racionalidad ya no funcionaba y luego se obsesionó. Si dicen que su comportamiento cambió drásticamente porque inicialmente era un hombre trabajador, un hombre que estaba dedicado, pero luego tuvo un cambio radical que lo llevó y lo inspiró a hacer esto como un acto para llamar la atención. Y pues fíjate que escogió un lugar donde había medios de comunicación internacional y nacionales y dejó un mensaje que, bueno, eran varios panfletos que fueron regados por todas partes y luego cuando nosotros nos dedicamos a buscar a ver quién era el hombre, también tenía un blog en el que estaban inscritos todos estos tesis y además luego se consigue esa demanda desestimada que definitivamente dejó un mensaje.
Claro. Maybor, y hablábamos fuera de esta conversación al aire justamente cuando conversábamos el fin de semana de este caso, que Nueva York está requiriendo de mucha asistencia, de mucho apoyo en cuanto a la salud mental se refiere. Hay muchos casos de personas golpeando sin ton ni son a otras personas en la calle, tirándolos a los rieles del metro, del subway, la gente haciendo cosas incoherentes en la calle. Y esto evidencia el grave problema de salud mental que se está enfrentando en Nueva York.
Así es. Mira, cuando estaba en frente a la administración local, Bill de Blasio, que fue tal vez uno de los peores alcaldes que ha tenido la ciudad de Nueva York, él tuvo una presentación que jamás vamos a olvidar los periodistas que estuvimos presentes, porque fue un grupo de especialistas en conducta, psiquiatras, psicólogos y terapistas que hicieron un llamado muy importante y que no ha tenido respuesta. señalando que un porcentaje superior al 65% de la población de la ciudad de Nueva York, que está conformada por 5 condados, tenían problemas de salud mental. Eso es una ciudad llena de esquizofrénicos y de personas que están enfermas psicológicamente. Ellos hicieron un llamado para que el gobierno invirtiera en centros de tratamiento y para precaver que en un futuro esto se iba a disparar, y lo estamos viendo en este proceso. Creo que el encierro de la pandemia generó un avance significativo de todas estas enfermedades. Yo recuerdo que cuando estábamos en la cobertura del encierro de la pandemia, hubo gente que se lanzaba de los edificios y caía. Hubo un número que todavía no se ha revelado de suicidios. Y hoy en día aparece entonces, Andreina, dos alas muy importantes que han crecido sustancialmente. El consumo de drogas, incluyendo drogas duras como la cocaína, las metanfetaminas, el fentanilo mezclado con otras drogas y la heroína, ha subido, y el precio de la droga ha bajado por el enorme potencial del micromercado que se está moviendo en los 5 condados de la ciudad de Nueva York. Está la no atención de los problemas psicológicos y de la falta de profesionales de psiquiatría para atender una población tan grande que está enferma. Y en paralelo tenemos toda la gente que está llegando con todas las enfermedades de toda naturaleza, desde la sarampión hasta problemas de depresión, que también conlleva a que las personas que están llegando, porque escogieron a Nueva York por la ley santuario, se unen a toda esta población que ya estaba acá y están generando un problema de sanidad pública que no sabemos cómo a resolver, porque entre otras cosas no hay presupuesto para ello.
Claro, y el alto costo de la vida que ha empujado a muchas familias a irse a situación de calle. Y recordándole que si tiene usted un pensamiento suicida o conoce a alguien que los tiene, llame o mande un mensaje de texto al 988 para contactar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Gracias, Maybo, por estar con nosotros esta mañana. Fue un placer escucharte hoy, a pesar de la noticia. Igualmente. Ahí está. Maybo Petit, periodista desde Nueva York. Un abrazo para ti. Bien, a esta hora vamos a hablar de Ecuador, y para ello vamos a saludar a nuestra próxima invitada. Ya está lista y conectada para toda nuestra audiencia de costa a costa. Se trata de Natalie Becerra, consultora en comunicación estratégica y política. Nos acompaña desde Ecuador. ¿Cómo estás, Natalie? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, Andreina. Un gusto saludarte. Un saludo para todos tus oyentes.
Nos encantaría saber qué pasó ayer en las elecciones en tu país. Sabemos que las nuevas medidas de seguridad en Ecuador propuestas por el presidente Daniel Noboa recibieron el respaldo de los ciudadanos en el referendo y la consulta popular celebrada este domingo.
Así es, Andreina. Bueno, como tú sabes, llegamos a una consulta, un referéndum, como tú bien lo dices, con un ambiente muy enrarecido, ¿no? En medio de una crisis de seguridad, en medio de una crisis energética, que se pensaba que podía afectar a la popularidad del presidente y a la toma de decisión de los ecuatorianos frente a las preguntas que se nos estaban planteando, que eran 11 preguntas, principalmente en el eje laboral, en el eje económico y en el eje de seguridad. De las 11 preguntas, 9 fueron aprobadas con el sí y 2 no. Pero estas preguntas que con las que gana el no son preguntas en las que se hizo mucha campaña en contra. Son preguntas que desde varios frentes de oposición se activó una campaña en contra de estas dos preguntas, que tenía que ver la una con la contratación del trabajo por horas, y la otra tenía que ver con el tema del arbitraje internacional. Entonces, estas dos preguntas, te digo, fueron muy atacadas por la oposición, además que como tú sabes, siguiendo la política del país y el acontecer de las últimas semanas, hemos estado en una serie de conflictos que nos ha traído, en muchos casos se pensó que le podía afectar al presidente.
Bueno, los votantes dieron su respaldo a las preguntas relacionadas con el ámbito de la seguridad, como el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países. Sin embargo, rechazaron también medidas económicas que habían generado polémica, tal cual como lo ha mencionado Natalie hace pocos minutos, como la creación de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales. El proceso ha sido visto por analistas como una prueba de fuego a la gestión del presidente Noboa a mitad de su corto mandato y a menos de un año de unos nuevos comicios en los que se espera que compita por la reelección. Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el mes de febrero del 2025, así que el tiempo se hace corto y me parece pues que esto fue una manera de testear, ¿no? De medir la opinión pública, el respaldo a sus ideas y a sus proyectos. Así que prácticamente tenemos allí a Ecuador haciendo cambios y bastante convulsionado, ¿no? A propósito de la violencia que se vive en ese país. Natalie Becerra, les recordamos, está conversando con nosotros esta mañana, es consultora de comunicación estratégica y política, pero hablábamos un poco de este test prácticamente que se ha convertido en estas elecciones de este domingo a propósito de las próximas elecciones, ¿no? Que se estarán celebrando en tu país en febrero del 2025. ¿Consideras que fue Noboa un ganador tras la consulta popular de este fin de semana?
Te diría que sí, sí, Andreina, para comenzar, mil disculpas por la desconexión. Justamente como les comentaba, estamos en medio de una crisis de apagones y acaba de haber el apagón en mi casa y hasta que se reconecte la planta de energía fue lo que me tomé en poderme reconectar.
Gracias.
Sí, definitivamente creo que es un triunfo para el presidente Noboa porque está recibiendo además un respaldo ciudadano. Mira, hay que tomar en cuenta cómo él llega al poder. Él llega al poder después de un llamado a muerte cruzada que se da por primera vez en la democracia ecuatoriana, de una Asamblea Nacional venida menos completamente. Él llega además siendo el penúltimo en las encuestas y posterior al asesinato de un candidato presidencial, se recomponen completamente todas las fuerzas y llega Daniel Noboa al poder siendo su primer intento por la presidencia. Es un joven de 36 años que ha tomado una serie de medidas que yo creo que en cierta parte la ciudadanía es consciente de que no iba a poder cambiar los problemas estructurales del país en cuestión de un año y piquito que iba a ser su mandato. Pero, claro, sin embargo, la ciudadanía ha visto, sí, en comparación con nuestros dos últimos presidentes, que eran hombres además de edad ya, adultos mayores, un joven que está todo el tiempo en territorio, está tratando de tomar decisiones que son realmente complejas para el país. Entonces, en medida de eso, creo que la ciudadanía también ha visto que muchos de los problemas a los que se está enfrentando actualmente Daniel Noboa son problemas que vienen heredados de anteriores gobiernos y que él no los iba a solucionar en 6 meses, un año. Sin embargo, ha tomado medidas como lo que tú bien sabes de convocar, por ejemplo, a un tema de nosotros estamos básicamente en un estado de guerra, ¿no? Ya no estamos tanto con el tema de las medidas del estado de excepción. Nosotros, por ejemplo, ahora en la consulta se provoca que las Fuerzas Armadas puedan estar en las calles, porque claro, el tema de la inseguridad es algo que tiene muy preocupado a la ciudadanía. Entonces, en ese tipo de temas, creo que la ciudadanía le da su voto, le da su apoyo, pero también hay que tomar una lectura post-consulta, Andreina, y hay que ver qué viene ahora. Ya la ciudadanía, él ha aprobado 5 leyes económicas, de turismo, algunas leyes ya en la Asamblea Nacional, cosa que Lazo logró, creo que solamente una. Entonces ya la ciudadanía le dice, bueno, te hemos dado tus leyes, te hemos aprobado tu consulta, ¿dónde van a estar los resultados? Comienza ya.
Claro. Natalie, me queda un minuto y algo más, pero me gustaría hacer un balance rápido por esas 9 preguntas a las que dijeron que sí. Los votantes, entendiendo que hubo prácticamente un 72% de participación electoral el día de ayer. ¿Cree que podamos resumir un poco las preguntas que se hicieron ayer y cuáles fueron aprobadas por el pueblo?
Bueno, como te decía, Andreina, en efecto, nosotros no te olvides que aquí el voto es obligatorio, ¿no? Entonces, para nosotros sí es como que está dentro de la media, una participación suele ser más alta, suele estar en el 80% de la participación, ya que el voto es obligatorio. Eso también en cierta medida te da un entendimiento del el descrédito que tiene la política en este momento en el Ecuador. La gente ya no quiere participar de este tipo de procesos. Y con respecto a las 9 preguntas, como te decía, son más o menos 9, son 3 ejes, ¿no es cierto? Seguridad laboral y era un tema de economía, económico. Entonces, las 2 que no se pasan son justamente las que tienen que ver un poco más con el eje económico, las que tienen que ver con el trabajo por horas y con el arbitraje internacional, que Perfecto. Permitía que empresas extranjeras puedan ir a un arbitraje internacional en caso de discordia con el Estado ecuatoriano. Las que de se acuerdo. Aprueban son las que tienen que ver mucho más con las medidas de seguridad. El tema claro. de Fuerzas Armadas, el tema de, por ejemplo, la extradición, que era un tema que, por ejemplo, nos llamó mucho la atención porque esa pregunta hubo hace un año en la anterior consulta que propuso el presidente Lasso. Y en esa ocasión uh-huh. no se pasa y en esta ocasión sí se pasa.
Claro, pero sí, entre eso sí está que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena, tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. También está en el sí establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. En fin, esa es nuestra conversación esta mañana con Natalie Becerra. Gracias, Natalie. El tiempo se me agotó. Consultora en comunicación estratégica y política. Gracias por estar con nosotros Andreina. Esta mañana. Un abrazo. Hablando de estas elecciones en Ecuador que ocurrieron el día de ayer. Consulta popular para el pueblo ecuatoriano. Vamos a hacer contacto de inmediato con Daniel Yargués, quien es secretario de prensa de FEMA, preparándonos para terremotos, huracanes e inundaciones. Daniel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días para ti.
Andreina, un placer saludarlos. ¿Cómo están?
Muy bien. Algunos desastres no se anuncian, Daniel, pero yo creo que es importantísimo tener en cuenta estos datos, ¿no? Y cómo estar preparados si alguna situación como esta se nos presenta.
Fíjate que sí, y un recordatorio es esos tornados que sucedieron un par de semanas allá en Katy, Texas, en Houston, en el área de Houston, y luego también muy recientemente los terremotos de Nueva York. Y es por eso que nosotros les agradecemos mucho a Andreina por darnos el espacio, pero la preparación es bien importante porque hay esos eventos, esos desastres que suceden y que uh-huh. no tienen advertencia, como un huracán, como una tormenta tropical. Entonces, la preparación es sumamente importante.
Claro. ¿Qué te parece si comenzamos a abordar, ¿no?, la preparación en el caso de inundaciones? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para algo como esto, que posiblemente puede ser un hecho anunciado, ¿no?, por parte de las autoridades, determinando que mucha agua va a caer en un lugar determinado? Pero nosotros como familia, ¿cómo podemos prepararnos?
Y a veces no es anunciado porque uh-huh. tienes las situaciones repentinas. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que por favor tengan un plan de emergencia, que por favor se sienten a la mesa a platicar, a conversar con sus familiares para ver qué es lo que van a hacer. Imagínate la incertidumbre de que tú estás en el trabajo, tus hijos están en la escuela, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia está en su trabajo y sucede un terremoto, una inundación, algo. No saber qué, dónde están y cuál es ese plan de acción. Entonces, no cuesta nada. Es gratuito sentarse a la mesa y empezar a hablar y a platicar de ese tema de qué vamos a hacer en caso de que suceda algo.
Uh-huh, así es. Creo que es muy importante tomar conciencia y sobre todo, Daniel, tomar conciencia de las recomendaciones de las autoridades, ¿no? Si se le recomienda refugiarse, hágalo. Si se recomienda desalojar la zona, hágalo. Hay muchas personas que dicen, no, yo estoy cansada de atender el llamado y resulta que no pasa nada. Pero es que el tema es que es mejor prevenir que lamentar.
Tienes todas las razones. Es bien importante hacer eso. Nosotros tenemos la página de listo.gov para encontrar información, consejos, qué hacer antes, durante y después. Y tú hablabas de las inundaciones, Andreina. Yo le recomiendo a las personas que son dueños de casa, que están rentando un apartamento, una casa, que son dueños de negocios, que le pregunten a su agente de seguros cómo pueden adquirir el seguro de inundaciones de FEMA. A través de ese agente de seguros, pueden adquirir ese seguro de FEMA y ver cuánto les va a costar. Muchas veces son 600, 700, $800 al año, dependiendo obviamente de dónde vive. Pero es bien importante también cubrir, proteger ese patrimonio que hemos creado, esa vida que hemos creado en nuestra familia.
¿Cómo funciona este seguro? Ya que nos lo has mencionado, Daniel, para las personas que se quedaron con la curiosidad.
Háblale a tu compañía de seguros, a esa persona que te, a la gente que te está asegurando tu carro, a donde estás pagando el seguro de tu casa. Ellos pueden vender el Seguro Nacional de Inundaciones de FEMA. Es seguro de nosotros. Si hay algún, algo pasa, FEMA va a pagar. No tiene que ser un evento de gran magnitud como lo vimos en el 2017, Harvey o Ian el año pasado. Nada de eso. Cualquier tipo de inundación que suceda, nosotros vamos a pagar por esos daños. Entonces, es bien importante prepararnos también en ese aspecto, Andreina, porque de esa forma todo va a estar cubierto. Va a estar cubierto tus inmuebles, tu casa, tus pertenencias personales, y es otra forma de prepararnos antes de que algo suceda. El Seguro Nacional de Inundaciones de FEMA tarda 30 días de entrar en efecto. Entonces, si tú lo compras hoy, el 22 de mayo ya está en efecto ese seguro.
Recordamos a la audiencia que estamos conversando con Daniel Yargués, quien es secretario de prensa de FEMA. Daniel, ya para el 1 de junio y hasta el 30 de noviembre es la temporada de huracanes acá en los Estados Unidos. Y me gustaría conversar un poco sobre esto, porque obviamente hay zonas más vulnerables que otras, pero ¿cómo podemos nosotros prepararnos para un eventual huracán cerca de nuestras casas?
Fíjate que esta temporada, sin alarmar a nadie, solamente que estén conscientes, NOAA indica y predice que esta temporada de huracanes va a ser arriba de lo normal, con tormentas fuertes, con tormentas, con más tormentas, con más actividad. La preparación que yo les pido es que primeramente se sienten a la mesa a platicar, a conversar. ¿Cuáles son las rutas de evacuación o de desalojo? ¿A dónde vamos a ir en caso de que algo suceda? ¿Tenemos un familiar tierra adentro? ¿Cuál va a ser ese punto de reunión? ¿Tenemos un kit de suministros de emergencias? ¿Tenemos agua, medicamentos, comida, comida enlatada, fórmula para bebé? Y esto es bien importante, Andreina, porque cada familia es diferente, cada familia tiene necesidades diferentes. Entonces, cada persona tiene que arreglar ese kit de emergencias de acuerdo a sus necesidades.
Claro, ahí está. Daniel, te agradecemos este contacto en la mañana del día de hoy. Hay que prepararse, hay que tomar en cuenta la opinión y las recomendaciones de los expertos, porque para ello existen sistemas muy avanzados para determinar si en una localidad va a haber inundaciones por eventos predichos o sorprendentes también. La temporada de huracanes para los que están en Miami, los que están en lugares y otros estados más allá de la Florida, que afectan también esta temporada. Sí que creo que es muy interesante siempre tomar en cuenta estas recomendaciones. Daniel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Un placer, gusto en saludarles.
Allí escuchábamos a Daniel Yargués, secretario de prensa de FEMA, preparándonos para terremotos, huracanes e inundaciones. Qué información tan valiosa.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
So
Con el abrazo, querida Andreina, para ti y para todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes. Vámonos con toda la información porque fue un fin de semana simplemente espectacular a nivel deportivo. Real Madrid remonta para vencer al Barcelona y acercarse al título de España. Jude Bellingham apareció al comienzo del tiempo de compensación para mandar a las redes el esférico con el que el Real Madrid superó 3-2 al Barcelona en el Clásico del domingo. Un triunfo que acerca más a los merengues a la conquista de la Liga de España. El Real Madrid, aunque las matemáticas no lo digan así, es campeón. Es campeón de la Liga EA Sports. Para Xavi Hernández, técnico del conjunto blaugrana, una injusticia total. Le robaron el partido.
La sensación hoy es de injusticia máxima, es decir, lo ha visto todo el mundo, esta es mi sensación, de que no ha sido justo hoy el encuentro, hoy no ha sido justo, injusto totalmente, o sea, esta es mi sensación, no puedo engañar a nadie, y menos a la afición, es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo, eso es una evidencia. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas, pues ninguna de las dos. Es una lástima. Y tengo una sensación de contradicción. Pienso que con el partido que hemos hecho, lo normal es ganar. Lo normal es ganar. Estoy orgulloso del equipo. Pero situaciones que puntuales nuestras y luego situaciones adversas que no podemos controlar. No podemos controlar. Son acciones de arbitraje. A partir de aquí creo que el equipo está muy bien, ha competido muy bien, ha sido mejor que el Real Madrid en su campo y pienso que hemos merecido los tres puntos de todas, siendo, intento siempre ser honesto, no con vosotros sino con el barcelonismo, yo no puedo engañar a mi afición. A la afición hay que decirle que lo normal era haber ganado y que hemos jugado muy bien a fútbol hoy, muy bien y que merecíamos tres puntos, pero se nos escapan por circunstancias en muchos casos.
Todo esto surge por una jugada muy polémica de Lamine Yamal, una jugada en donde no se ve claramente si el esférico cruzó o no cruzó la línea y por increíble que parezca en España, en una de las ligas más importantes del mundo, no tiene el Hawkeye, ese chip que le integran al esférico para poder saber si efectivamente cruzó o no cruzó la línea. ¿Era gol o no de Lamine Yamal?
¿Era gol o no de Lamine Yamal en el Clásico? Nosotros no lo sabemos y te cuento por qué la Liga tampoco lo sabe. Una de las jugadas polémicas del Real Madrid-Barça ocurrió en la primera parte. Un córner lanzado por el Barça lo remata Lamine Yamal y lo para in extremis Lunin. Pero no se sabe si dentro o fuera. En la realización se vieron varios planos que también fueron mostrados por el VAR, pero ninguno se veía con claridad si entraba a la pelota.
La Liga en directo ha hecho una proyección para saber si era gol o no, pero no se puede aclarar con exactitud al tirar las líneas.
El VAR finalmente dijo que no era gol. Y es que la Liga no cuenta con la tecnología del gol o la del ojo de halcón que sí tiene, por ejemplo, la Premier League. Porque según Javier Tebas, no es rentable invertir en una tecnología que se usa 4 o 5 veces y que no es del todo precisa. Además, no solamente conlleva un coste para la Liga, sino también para los estadios, que deberían de ser adaptados para dicha tecnología. Así que poco podemos saber si fue gol o no de la...
Muchísimas gracias a Guille González por esta estupenda explicación. Una explicación exacta, pero tiene razón en parte. Yo sé que hay gente que pregunta, ¿y por qué no tienen esa tecnología del ojo de halcón, del Hawkeye? Es una tecnología demasiado cara y además se usa una vez cada 50 partidos.
Entonces, Lalo, estamos hablando de la Liga Española.
Yo no sé, pero...
No estamos hablando de la Liga Mexicana.
De la Liga...
No, señor.
De la Liga Mexicana, ¿qué pasó?
Quería tocarte el corazoncito. Pero espérate, yo creo que la fanaticada tiene razón. O sea, estamos hablando de una de las ligas más poderosas del mundo. Estamos hablando del clásico Real Madrid-Barcelona. ¿Cómo es posible que es muy costoso cuando otras ligas sí la tienen? ¿Por qué otras ligas sí pueden hacer el esfuerzo y la Liga Española no? O sea, me parece esto terrible y una excusa totalmente fuera de lugar.
Puede ser, puede ser. El uso de esta tecnología es muy, muy, muy poco. Pero mira ahora, en el clásico, un partido que está viendo todo el mundo, un partido que le da la vuelta al planeta, sucede. Sucede y necesitas el ojo de halcón para aclararlo, porque no se ve bien. La Liga Española sacó unas líneas, unos algoritmos medio raros, publicándolo en sus redes. en donde no se puede apreciar. Realmente no tenemos el ojo o la toma, el video. No nos dice si fue o no fue gol. La gente de Barcelona asegura y jura que fue gol, pero la verdad que necesitamos de esta tecnología porque el chip se lo ponen al esférico y tiene automáticamente la portería, un radar, y sabe si cruzó o no cruzó la línea. Es muy exacto ese chip. Lo tiene y lo conoces muy bien, Andreina, lo has vivido en carne propia. El tenis, el ojo de halcón, el tenis lo tiene y el fútbol no lo tiene. Yo entiendo la parte de que no lo usamos porque es muy poquito, pero lo necesitas en este tipo de encuentros en donde quién iba a decir que el ojo de halcón nos iba a sacar de dudas.
Bueno, entonces es una prueba, ¿no? De que lo poco puede ser muy importante también. Muy importante en un juego que prácticamente definió al campeón y definió la salida de juego del Barcelona por la lucha por la cima de la clasificación. Vaya qué mejor demostración que esta que vivimos este fin de semana.
Sí, porque el Real Madrid ya con esto, la liga está sentenciada, ya la liga ya está decantada para un solo lado. Xavi lo dijo, va a ser muy, pero muy difícil remontar tantos y tantos puntos. El Real Madrid en aproximadamente 3 partidos más puede ser el campeón de España. Restan 6 jornadas. Me parece increíble que 6 jornadas faltan y el Real Madrid ya se consagró campeón, pero de manera oficial en 3 más ya lo puede hacer. Sí, definió todo, definió el campeonato porque si hubiera acercado mucho, mucho el Barcelona, 7 puntos quizás, se hubiera acercado del Real Madrid, se hubiera obtenido una victoria.
Sí, señor. Bueno, muy triste que hoy estemos hablando, y me saco el corazón de fanático, que hoy estemos hablando de esta polémica del ojo del halcón, de un gol robado, y no estemos hablando de la grandeza de estos dos equipos haciendo lo que saben hacer sin lugar a duda, jugar al fútbol y contando con un juego sumamente emocionante, Lalo, porque debemos decirlo, fue un juego digno del clásico.
Un partidazo emocionante por todos lados, un partidazo lleno de cosas bonitas, aunque aquí Jorgito esté con la risa socarrona. Un partido lleno de cosas atractivas a nivel fútbol, gol de último minuto, los porteros sensacionales, la fanaticada, ve el estadio todo de blanco. Creo que hoy por hoy, y me duele también decir esto porque me gustaba el estadio de los vaqueros, pero hoy por hoy el estadio Bernabéu es el mejor estadio del mundo. Tiene la tecnología más avanzada del mundo. Ni en Dubái, ni en Pachuca tiene esa tecnología tan avanzada.
¡Ay, Lalo Lalín! Así estamos en materia deportiva. Vaya, vaya, qué novela hemos vivido nosotros este domingo con el clásico de la Liga Española. Muchas gracias y olé.
Y olé, abrazo y que viva España.
Que viva España. Mira, dale, Jorgito, dale, que yo sé que tú quieres.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.